Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a abrir la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 14 para retomar el estudio de los días domingos en la tarde. Usted bien sabe, lo hemos titulado El Tribunal de Cristo y el Juicio del Gran Trono Blanco. Mientras tanto, estamos detenidos en este tema que es grande también, el del Tribunal de Cristo. Ya en su oportunidad pasaremos a lo que tiene que ver con el juicio del Gran Trono Blanco. Decíamos que era tan importante esto porque, como todas las cosas, han ido perdiendo su pureza desde cómo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, la Iglesia, como siempre decimos, de los primeros tres siglos. Las cosas fueron cambiando. Y una de las cosas que diametralmente distintas a los primeros siglos es precisamente el ver las profecías del futuro. Es decir, cuando uno habla de profecía siempre se proyecta al futuro. Pero curiosamente hay una fuerte facción evangélica que concibe las profecías como parte del pasado. O sea, si decimos profecía ya no es futuro, sino que es pasado. O sea, ya eso no habla de que algo es incongruente, ¿no es cierto? No es coherente. Entonces dicen, por ejemplo, que Apocalipsis, básicamente un 80-90% es pasado. Y hay cosas que sí se proyectan al futuro, en la interpretación que se conoce como preterismo, no sé si ustedes lo han oído hablar, yo lo he mencionado en otras palabras, en otras oportunidades, en donde se dice que todo lo que, o la gran cantidad de profecías que nosotros leemos, Mateo 24, 25, Apocalipsis, etcétera, son profecías que ya se cumplieron en ese lapso hasta el año 70 después de Cristo. Y no solamente esa es la postura, sino que también se ve en una sola perspectiva el asunto del tribunal de Cristo y el juicio del Gran Trono Blanco. Entonces, ellos dicen, es una doctrina secundaria, no importa. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros vemos en una sola perspectiva el juicio como un solo juicio, quiere decir, y tenemos que decirlo así, que ninguno de nosotros puede presumir salvación hoy día porque la salvación es por obras. Eso tendrá que verse en ese juicio. Eso, mis amados hermanos, es catolicismo puro y duro. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de un tribunal cuyos resultados serán una entrega de recompensas, coronas, galardones, ¿cierto? Premios. Y como bien sabemos, la salvación no es un premio, no es un galardón, no es una recompensa. La salvación es un don de Dios, es una dádiva. Ese es el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, donde los creyentes ya salvos, ya siendo hijos de Dios, ya siendo morada del Espíritu Santo, cuyos nombres ya están inscritos en el libro de la vida, no que serán inscritos, sino que ya están inscritos en el libro de la vida, llegarán a ese tribunal, a esa plataforma donde tendremos que dar cuenta de nuestras obras como creyentes. Muy distinto al juicio del Gran Trono Blanco, donde los seres humanos fuera de la esfera de salvación en Cristo darán cuenta de sus obras para salvación. Y como sabemos que ninguna obra de los hombres, ni tuya ni la mía, da la altura ni la anchura, lo decíamos en la mañana, para entrar al cielo, todos aquellos que tengan que rendir cuenta en ese tribunal, la sentencia será una sola y dramática, la condenación. Por lo tanto, hermano, es muy pertinente para mantener la pureza del Evangelio distinguir estos dos tribunales. Uno, el tribunal de Cristo. Número dos, el juicio del Gran Trono Blanco. Y como estamos viendo, y vamos a seguir hoy día, y tenemos más tiempo también, ¿cierto? Estamos viendo cómo está siendo socavada la columna vertebral de esto, que es el Evangelio, pero en su aspecto de la justificación. Eso es muy peligroso, hermano. Vamos a hablar de eso, pero leamos primero el texto base, o los textos bases que nos van a acompañar todo este estudio. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Note, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice de manera, el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Junto con este pasaje está el texto de 2 Corintios 5, ya lo vamos a aprender de memoria, versículo número 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese cómo Pablo, y siempre hago el alcance, es importante leer cuidadosamente los textos, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted no puede interpretar eso sino en la perspectiva de este grupo, de estos santos que están apartados, que es la iglesia, somos nosotros. Como decíamos en la mañana, Pablo preguntaba: ¿somos nosotros mejores que ellos? Y él mismo lo dice: en ninguna manera. Luego entendemos que nosotros somos el grupo de los redimidos, los creyentes, ya. Y Pablo se incluye: todos nosotros compareceremos ante, la palabra original usada aquí es el bema de Cristo, que es una plataforma donde usted va a dar cuenta de su servicio como creyente. Esa es la única oportunidad donde las obras como creyentes serán expuestas a la luz. Y ya lo vamos a leer con detención. Ahí va a ocurrir algo muy serio. O vamos a recibir recompensa o seremos avergonzados delante del rostro del Señor, y todas nuestras obras como creyentes serán quemadas. No obstante, seremos salvos, porque ya somos salvos. Ahí nadie va a ser condenado, pero sí podría, y ese es nuestro ruego, hermanos, que todavía hay vida, todavía hay posibilidad de enmendar nuestros rumbos. Si no estamos sirviendo en la obra en la que el Señor nos puso, es tiempo de rectificar, es tiempo de remecer nuestras conciencias y servir, porque de ese servicio tendremos que dar cuenta, sea bueno o sea malo. Pero no es un tribunal de condenación, ¿se entiende? Es un tribunal para recompensas. Todas las obras que sean exhibidas ese día, y que realmente son las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque ya también lo vamos a estudiar eso en su momento, esas obras resistirán la prueba del fuego, así como el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero toda obra que nos fue hecha en Cristo, quizás podríamos decir fruto de nuestro egoísmo, de nuestra envidia y de tantas cosas que llevamos, todo eso se va a quemar, así como la madera, el heno y la hojarasca. Por lo tanto, debemos estar siempre apuntando allá, al tribunal de Cristo, no esperando la recompensa acá. Cristo decía de los fariseos, una facción muy religiosa, muy legalista, decía: ellos les gusta estar de pie en las sinagogas y en las plazas, les gusta que los saluden, los reverencien, ¿cierto? Y que les digan rabí, les gusta eso, la pleitesía. No soportan que nadie les llame por el nombre, sino que les gusta que le digan por el título, ¿ya? En la mañana nos acordábamos de eso, ahí entre pasillos, conversando ahí. Hay pastores que se sienten ofendidos cuando los tratan por su nombre de pila. No, no me digas así, yo soy el pastor. Bueno, ellos ya tienen su recompensa, dice el Señor. Pero la recompensa de los verdaderos creyentes no va a estar aquí en la tierra. La verdadera recompensa, y digo algo más, es porque allí estaremos capacitados para ser recompensados. Será solamente en el cielo. Cuando nosotros recibimos recompensa en este mundo, aplausos o créditos, ¿qué pasa con la levadura que vive en ti y vive en mí, mora en mí? La levadura, ¿qué es lo que hace? Infla la masa, ¿no es cierto? Y nuestro pecho se comienza a inflar así, ¿ah? Y nos volvemos soberbios. Que el Señor nos ayude, hermano, a mirar, como leíamos ese pasaje maravilloso de Filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo lo dice, no es que lo haya alcanzado, pero me olvido de lo que está atrás y me proyecto hacia lo que está adelante, porque allí estará nuestra recompensa. Como leía nuestro hermano en la mañana, ¿se acuerda? Segunda Corintios, a Timoteo capítulo 4, me está reservada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, la venida de Cristo. Entonces, allá estará la recompensa. Y ese lugar se llama Tribunal de Cristo. El lugar donde uno llega a dar cuenta. Donde no hay condenación, donde no hay sentencia condenatoria, sino que recompensas. Muy distinto al tribunal o el juicio del gran trono blanco, donde ahí sí que hay sentencia y ahí sí que hay condenación. ¿Se entiende? Ahora, hemos hablado un poco de esto, y yo quiero siempre hacer la clásica memoria, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado, porque nuestra memoria es frágil, el repaso habitual, que yo sé que a veces nos llena un poquito de ansia, pero es bueno repasar. Aquí se pone en alto en primera instancia lo que es el concepto del juicio de Dios. Nosotros debemos entender que en sentido escatológico hay cinco juicios. Cuando digo en sentido escatológico, en el sentido del futuro. Profecías bíblicas que hablan de lo que va a ocurrir en el futuro. Escatología significa los últimos tiempos. ¿Cuáles son esos cinco juicios? Primero, y que puede ser en cualquier momento, quizá hoy día mismo, somos arrebatados y acto seguido tendremos que comparecer ante el Señor. El juicio, ¿no es cierto?, del tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Eso es número uno. Número dos, el juicio de Israel. Va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, donde Él va a separar los verdaderos de los falsos, los cabritos de las ovejas. ¿Sí? ¿Perdón? Del pueblo de Israel, exactamente, el juicio al pueblo de Israel. Número tres, el juicio de las naciones, donde el Señor también va a tratar de manera precisa, ¿cierto?, a las naciones que en el tiempo de la gran tribulación, no sé si mi hermano puede poner ese esquema, ahí está, ¿cierto? Aquí hay una recta, ¿no es cierto? Podríamos decir que nosotros estamos viviendo este periodo de la gracia, esperando el arrebatamiento de la iglesia e inmediatamente el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Fíjense que mientras en el cielo ocurren cosas, en la tierra se desata la gran tribulación, el anticristo, la persecución a Israel, y habrá naciones que van a cobijar, amparar a los judíos, y esas naciones van a ser juzgadas en el juicio de las naciones, que lo habla Mateo capítulo 25, Joel capítulo 3, entre otros pasajes, y esas naciones van a tener la bendición de entrar al milenio, al reino del Mesías, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el tercer juicio futuro, el juicio a las naciones. Pero también hay un juicio que se va a manifestar, ¿cierto?, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, que es el juicio de los ángeles caídos. Hay dos pasajes claros, ¿cierto? Segunda de Pedro, capítulo 2, Judas, capítulo 1, verso 6, creo que es, cuando habla de que hay ángeles que no guardaron su dignidad y el Señor los tiene reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Fíjese que lo leíamos la otra vez en 1 Corintios 6. Los creyentes, tú y yo, estaremos en ese tribunal. ¿O no sabéis, dice Pablo, que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? Esos son los ángeles que serán juzgados en ese cuarto juicio. Y el último juicio, mis amados hermanos, que está aquí, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Es el juicio del gran trono blanco, en donde ya no hay más vuelta. Y lo vamos a estudiar en detención, donde se abren los libros. Esos libros que para nosotros como creyentes, para ti y para mí, ya fueron clavados en la cruz de Cristo, hermano. Gloria al Señor por eso. Y lo vamos a ver, es un pasaje maravilloso de Colosenses 2, ¿eh?, que lo vamos a ver, creo, no sé si alcanzamos hoy día, porque tenemos que desarrollar esto. Por lo tanto, vemos en perspectiva estos cinco juicios y vamos a estudiar dos de estos juicios. El tribunal de Cristo y después el juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es la problemática de por qué no todas las iglesias evangélicas ven la separación necesaria entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la base, la raíz del problema? El asunto de interpretación. Como hemos dicho, hermanos, permíteme ahondar un poquito en esto y nos metemos en el texto. Cuando nosotros respetamos cuatro reglas básicas de interpretación, siempre es la sugerencia que debemos recibir, nosotros no nos vamos a desviar. Cuando las reglas básicas de interpretación son el método de tu estudio personal y nuestro estudio que hacemos acá, vamos a mantener una línea sana de interpretación y de enseñanza. Primero, la regla de lo literal. ¿Ya? Usted lo que lee en la Biblia ha de ser concebido literalmente. Segundo, la gramática. La gramática es muy importante. Los conectores, las conjunciones, las adversativas que hemos dicho, las comas, los puntos aparte, etcétera, etcétera, es la gramática que debe ser respetada. Tercero, el aspecto cultural histórico. Debemos contextualizar. Para poder dar una interpretación tenemos que entender en el tiempo que fue dicho, en el contexto que fue dicho, ¿cierto? Sea histórico o cultural. Y cuarto, que es una regla muy importante, es la regla de la correlación. Es decir, toda enseñanza debe ser llevada en una correlación armoniosa a toda la Biblia. Si hay un choque frontal entre lo que usted está interpretando en un pasaje específico, determinado, y choca frontalmente con otro pasaje, quiere decir que hay algo que no está ajustado ahí. Por eso que es muy importante, yo pongo la ilustración del rompecabezas, estos puzzles de 1000 piezas, ¿se acuerda? ¿Usted alguna vez hizo esos rompecabezas? Cuando vertía la caja en la mesa ahí y se veían 1000 piezas, estoy poniendo un ejemplo de 1000 piezas, a lo mejor son menos, qué sé yo. Usted no veía nada, veía en la cajita un cuadro hermoso, pero tenía que tener la paciencia de ir armando pieza por pieza, y esas piezas tenían que encajar de manera suave y armoniosa, no las podía poner a la fuerza. Si las ponía a la fuerza, usted sabía que esto no es de ahí. Y cuando tenía paciencia, dedicación, iba poniendo las piezas, usted no se daba ni cuenta que el cuadro comenzaba a aparecer. La interpretación bíblica es exactamente igual. Todo armoniza, mis hermanos. Todo armoniza cuando las piezas van bien puestas en ese puzzle, por decir así. Se arma el cuadro completo. No pueden haber choques. 4 reglas. Literal, gramatical, histórico-cultural, correlación. Fíjese que no aparece en ninguna la alegoría. ¿Qué es alegorizar? Es tomar un pasaje y darle una interpretación subjetiva de manera poética o espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jeremías construye los muros de Jerusalén, tardó años para construir la ciudad, ¿se acuerda? Los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos, había una resistencia a construir los muros. Los muros son las áreas de tu vida que aún falta construir. Tú tienes que trabajar en tus muros. ¿Cuáles son tus muros que no están construidos? Eso que estoy diciendo suena poético, pero no es lo que dice la Biblia. Esa es una alegoría. ¿Se nota la diferencia? El otro ejemplo clásico son los gigantes. David mató a Goliat, ¿cierto? Porque Dios tiene la capacidad y te da la capacidad de que tú mates tus gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes? El egoísmo, el temor, esos gigantes tú los tienes que derribar. Basado en un hecho tremendo, portentoso, glorioso, de que un pequeño llamado David había derrotado al gigante Goliat. Ahí no hay alegoría, ahí hay un hecho tremendamente milagroso, pero literal. La alegoría, mis amados hermanos, ha dejado un saldo muy peligroso de interpretación. Entonces, cuando se aplica la alegoría, comienzan las interpretaciones y las falsas enseñanzas. Por lo tanto, ¿cuál es la raíz de todo este problema? Que la alegoría sacó a Israel del mapa. Ese es el problema. Por eso, creo que cuando usted tenga que explicarle a alguien todo este tema de profecía bíblica, lo primero que tiene que enseñarle al discípulo que quiera aprender es que Israel es un pueblo vigente respecto a las promesas de Dios. Es un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales. Y Dios va a cumplir sus promesas. Lo leíamos la semana pasada, profeta Isaías, profeta Jeremías, Ezequiel, Joel. Hablan de una restauración clara, precisa, literal, de un pueblo específico que se llama Israel. ¿Pero qué dice la alegoría? Que Israel es la iglesia. En la iglesia se cumplió esa restauración. Cuando Habacuc, por ejemplo, dice, ¿cierto? Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Ellos dicen, es la iglesia de Jesucristo, que ha de tomar el control de esta sociedad y del planeta para construir, dicen ellos, el reino de Dios aquí y ahora. Eso es una alegoría, pero no es la enseñanza literal. Por lo tanto, sacan a Israel y siguen viendo el plano profético en una sola perspectiva. Entonces ven la venida de Cristo, ven un solo juicio, ven una sola resurrección. Pero es que ahí entramos en serios conflictos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros debemos entender que Cristo ya vino una vez y va a venir por segunda vez. Si usted se va al Antiguo Testamento, nadie vio la primera venida de Cristo, sino que solamente la venida del Mesías, libertador, y que iba a establecer su reino. Nadie esperaba un Mesías que viniera a sufrir y morir. Nosotros ahora lo entendemos, ¿se entiende? Ahora, lo otro es que la Biblia habla de resurrección para salvación y resurrección para condenación. Entonces, hay dos resurrecciones. Una que habla de una categoría de salvación, los que van a resucitar para vida eterna, pero habrá una segunda resurrección para condenación. Entonces, cuando usted alegoriza, comienza con conflictos de interpretación. Y nos encontramos con Apocalipsis capítulo 20, que dice, por ejemplo, entre otros pasajes, y los otros muertos no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Es que los 1000 años son alegóricos, también dicen. Entonces, entra en una interpretación absolutamente peligrosa, y que algunos más honestos dicen, realmente estos son pasajes oscuros, así que no pierdas tiempo estudiando eso. Mire qué solución más linda, ¿qué le parece? El Señor entregó algo que no se puede entender, no se puede decodificar. Tengamos cuidado. Jeremías, el Señor le dice, clama a mí y yo responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Nos falta más tiempo dedicar a la Escritura, hermanos. Hermanos, no, hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, nos dejaron tremendas escuelas de enseñanza, hermanos. Seamos sumisos, estudiemos y vamos a descubrir, ¿no es cierto?, lo que este maravilloso libro nos enseña respecto a las profecías bíblicas. Israel en su lugar y las profecías armonizan por sí solas. Por lo tanto, entendemos que el problema raíz de la mala interpretación ha llevado a pensar de que hay un solo juicio. Y todos los hombres, creyentes o no creyentes, vamos a llegar ahí, al único tribunal, al único juicio. ¿Y cuáles son las implicancias? Que ya la salvación no es presente. ¿Qué le parece? Que ya tú no puedes decir hoy día, sí, soy salvo. Sí, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. No, ellos llegan a decir que eso se verá en el juicio final. Es volver a los principios católicos. Ya no hay salvación presente, sino que salvación futura. Ya no hay justificación presente, sino que justificación futura. Se crea la inseguridad de salvación. Se crea algo dramático, antibíblico, que la salvación es por obras. Que la salvación no es un regalo, sino que es un premio, una recompensa o un galardón. Y como ejemplo, para no decir esto al voleo, como que no está ocurriendo en el seno de la cristiandad, pusimos un solo ejemplo de un prominente predicador, y que vamos a culminar el día de hoy, de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, egresado de el afamado instituto o seminario racionalista bíblico, ¿cierto?, tiene muchas cosas ahí implícitas, que se llama el seminario Fuller, en la ciudad de Pasadena, California, Estados Unidos, ¿ya? Me refiero al famoso evangelicalista John Piper, ¿ya? Uno de los fundadores o cofundadores de este portal que ha adherido a muchas iglesias aquí mismo en Chile, que se llama The Gospel Coalition o la Coalición por el Evangelio. Se conoce como TGC, ¿ya? Y tiene un mega ministerio, hermanos, que se llama Deseando a Dios. Como lo decíamos la semana pasada, John Piper es el autor de una doctrina que no existe en la Biblia, que es el hedonismo cristiano. Es un sincretismo de lo que ya planteaban filósofos como Epicuro, del año 270 antes de Cristo. Imagínense ustedes, él tomó las enseñanzas de Epicuro, que planteaba la idea de que el hombre debe buscar la felicidad y el placer. Mientras vemos a un Pablo en 2 Corintios capítulo 12 que dice: me gozo en las afrentas, en las persecuciones, en las debilidades, porque, decía Pablo, porque cuando soy frágil, soy débil, entonces soy fuerte. Es una antítesis de lo que dice la Biblia. Buscar la felicidad en este mundo es entrar en la dinámica de toda persona que no ha nacido de nuevo. Entonces nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Dios, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nunca nos habló de hedonismo y de las reglas de la felicidad y del hedonismo. Eso es algo que nació de un sincretismo. Y este John Piper tomó las enseñanzas de Epicuro, un filósofo de antes de Cristo, y también de un filósofo católico que se llama Blaise Pascal, católico, note usted la ligazón con el catolicismo romano, en donde también planteaba la búsqueda de la felicidad. Y planteó, aunque usted no lo crea, lo conocido como el hedonismo cristiano, el amor a la felicidad y al placer, pero cristiano. ¿Qué le parece? Yo esto me hace recordar en los años 90, cuando un tal Paul Yong-Gi-Cho, un predicador y pastor de una mega iglesia en Corea del Sur, cierto que después se cambió el nombre, se cambió de Paul a David Yong-Gi-Cho, que también hizo un sincretismo, pero no con las doctrinas filosóficas, sino con las costumbres milenarias de los budistas, lo que se llamaba los Saka Gakkai, no sé si usted ha oído hablar. Estos monjes budistas hablaban ya miles de años antes de Cristo de la visualización. Ellos decían que nosotros, los seres humanos, podíamos crear nuestro universo de circunstancias visualizando las cosas. Entonces este pastor coreano, ¿qué es lo que hizo? Sincretismo religioso. Le llamó visualización cristiana. Nosotros debemos visualizar, porque Dios quiere darnos todas las cosas, pero tú tienes que ser positivo, tienes que visualizar. Él hablaba en ese tiempo, años 90, de la incubación. En otras palabras, tú tienes que incubar tu idea, pensarla y después confesarla. Eso se llama metafísica, se llama brujería, pero no es cristianismo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Personas que van más allá de la Biblia, como dice la Escritura, que no se satisfacen en la Biblia, sino que están delirando, dice Pablo. Deliran cosas que no son reales. Y creo que uno de los delirantes, precisamente, perdone que lo diga así, este es el señor John Piper, que está diciendo lo siguiente: en la justificación, la fe recibe una obra terminada de Cristo realizada fuera de nosotros y contada como nuestra, imputada a nosotros. Ahí está la parte verdadera. Usted sabe que el veneno no viene en el 100% de dosis. Un 97, un 95% del veneno es nutriente. Es algo que alimenta al ratón. Pero el 5% es lo que mata al ratón. Y el 5% está aquí. En la salvación final. Ahí tenemos que decir, ups, ¿qué salvación final? ¿Dónde habla la Biblia de salvación final? En la salvación final, en el último juicio, note, la fe es confirmada por el fruto santificante que ha dado, y somos salvos, note, lo dijo él, por medio de ese fruto y esa fe. Bueno, no sé, aquí ustedes están viendo este link, que curiosamente está borrado de la página, ¿ya? Estuvo vigente un tiempo y ya no existe. Si es una doctrina bíblica, con certeza, con fundamento, seria, ¿por qué la borraron entonces? ¿Qué está pasando ahí? Es que aquí hay un socavón de la doctrina fundamental de nuestra salvación, que es la justificación presente. Vamos a ver esos pasajes. Otra declaración dice: estas obras de la fe y esta obediencia de la fe, estos frutos del Espíritu que vienen por fe, son necesarios, note, son necesarios para nuestra salvación final. sin santidad no hay cielo. Hebreos 12:14. Deténgase allí. Este mismo John Piper no lo tengo acá, en estas láminas, pero es el mismo que aprobó un libro que escribió un periodista, ya hace varios años atrás, podríamos decir unos 3, 4 años, que decía que los creyentes debíamos adoptar la doctrina de San Benito. Imagínense, hermano, aquí predicando a San Benito, que me parece ya irrisorio, perdóneme que me ría, o Benedicto, que es el mismo, ¿ya? San Benedicto, ¿ya? Mire, hermano, hoy día vamos a hablar de la doctrina de Benito. ¿Sabe lo que decía Benito? Que era necesario irnos a los cerros y construir los monasterios y apartarnos del mundanal ruido, apartarnos del pecado. Siempre el Señor, permítame eso, condenó esa adoración apartada de la ciudad, apartada del pueblo. ¿Dónde se iba Israel con desobediencia? Igual que los pueblos paganos. ¿Dónde se iba? A los lugares altos. Porque allá se, uno nota, uy, estoy lejos de la ciudad, estoy en una paz, estoy con Dios. En todo collado alto, debajo de un árbol frondoso. El Señor lo condenó, hay muchos pasajes, Deuteronomio, etcétera, el profeta Ezequiel también lo condena ahí, etcétera, porque es la posición del paganismo que se metió en el pueblo de Dios en Israel. Entonces yo me acuerdo cuando hace muy poco, de puro curioso nomás, fui a conocer el templo Bahá'í allá arriba, ¿ya? Voy a ir a conocer esta cuestión, ¿qué es lo que pasa? En una de esas me convierto ahí. Se ríe. Bueno, la construcción es una mega construcción. Yo le preguntaba al señor ahí, no al señor, a nuestro señor, sino al caballero ahí a cargo, ¿de qué está hecho esto? De marfil, una cosa impresionante, realmente impresionante y carísima, no sé cuánto tiene que haber costado. Bueno, cuento corto, mientras usted está ahí no escucha un ruido de auto, nada, está aislado. Y engañosamente uno dice, aquí se respira paz. Así lo hacían los paganos. San Benito decía eso, los creyentes tenemos que irnos a vivir allá para no contaminarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esa postura puramente religiosa? El corazón. Usted se lleva el pecado a donde vaya. La santidad no se logra escapando del mundo. El Señor dice, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. ¿Cómo vamos a hacer luz yéndonos a las montañas? Bueno, John Piper suscribió la enseñanza de Benito, porque yo creo que hay una ligazón muy fuerte con el catolicismo romano. Él practica la lectio divina. ¿Sabes lo que es la lectio divina? Entramos en una especie de tránsito de meditación, así de trance, y de repente el espíritu, dicen ellos, lo mueve a leer un texto de la escritura, de manera aleatoria. Yo esto me, no sé, me eriza los pelos, porque yo me acuerdo de un caso que practicaban esto y así aleatoriamente abrían la Biblia, ponían el dedo, esto es real, ¿eh? Y la primera lectura que salía decía, Judas fue y se ahorcó. Ah, la persona que lo hizo dice, no, aquí tiene que haber un error, siguió en esa idea de trance, de tomado por el espíritu, etcétera, etcétera, abrió nuevamente la escritura y le salió el pasaje, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Entonces, yo no sé si ese personaje habrá entendido la lección. Esto no es aleatorio, hermano, esto no es por inspiración o chispazos del espíritu, esto es por una sumisión de voluntad, es un culto racional, dice Romanos 12. Pero el señor Piper está entrando en un terreno muy peligroso, practicando la lectio divina, diciendo que la doctrina de Benito debe ser aplicada en el cristianismo. Estamos volviendo a los principios del catolicismo romano. Antes de abordar en detalle las declaraciones de Piper, es importante establecer que cuando Piper dice salvación final, significa necesariamente justificación final o justificación futura, que en la Biblia no existe. Ya lo vamos a ver. Dice, la justificación actual se basa en la obra sustitutiva de Cristo solamente. ¿Estamos ahí o no? Disfrutada en unión con Él por la sola fe. La justificación futura es la confirmación abierta y la declaración de que en Cristo Jesús somos perfectamente irreprensibles delante de Dios. Este juicio final está de acuerdo con nuestras obras. Es decir, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas será presentado como, dice, evidencia y confirmación de la verdadera fe y unión con Cristo. Sin esta transformación de validación no habrá salvación futura. ¿Qué le parece? Salvación por obras. Debemos, por lo tanto, advertir a aquellos que de otra manera serían propensos a la ambigüedad al responder ante graves errores doctrinales como este, que nosotros debemos decir lo que dice la Biblia. Hay un pasaje que Pablo le dice a los corintios, no erréis las malas conversaciones, que dice, corrompen las buenas costumbres. Primera Corintios capítulo 15, versículo 33. Sucede lo de aquel dicho popular que versa así, este es un dicho muy chileno, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Es decir, es tanto la cercanía de algunos evangélicos que han sostenido con Roma en las últimas décadas, que al final aquel ímpetu de lograr, comillas, convertirles, se ha revertido. Y ahora son ellos quienes se están convirtiendo en católicos. Sin embargo, el Señor siempre nos habla en su infalible palabra de la necesaria separación de aquellos que no obedecen a la verdadera doctrina. La Biblia está llena de ejemplos donde debemos separarnos de aquellos que enseñan cosas que no convienen. Enseñanzas como las del doctor Piper, que socavan directa o indirectamente la justificación solo por la fe, es otra muestra indiscutible de que sí existe un movimiento, comillas, evangélico, que está tomando la ruta de regreso a Roma. ¿Se acuerda la visita de nuestro hermano Roger Oakland en el año 2016? Prácticamente en todas sus conferencias usó ese término. Road to Rome, ¿cierto? Volver a Roma. Es decir, el regreso a Roma. Y fíjense que estas declaraciones de John Piper las dijo en las vísperas de los 500 años de la Reforma. Porque el gran conflicto de la Reforma, ¿cuál fue? Precisamente la justificación. El gran golpe de la Reforma protestante, porque para ser justo, la Reforma no fue la autoría exclusiva de Lutero o de Calvino, sino que reformadores ya venían años, podríamos decir, cientos de años antes. Acordémonos de Juan Hus en lo que hoy día se conoce como República Checa, de Savonarola en Italia, Wycliffe en Inglaterra, donde ya habían propuesto así a viva voz, y por eso que fueron martirizados. Acuérdense que Juan Hus lo quemaron en la hoguera pública por haber enseñado que la justificación no es por obras y es presente. Salvación solo por la fe, sin obras. Y Roma, con esa ferocidad diabólica, los quemaba haciéndolos pasar por brujos. Acuérdense, estos son unos herejes, brujos, blasfemos, hay que quemarlos. Entonces, es regresar, hermanos, a los postulados de la Reforma, en donde el conflicto, ¿cuál era? La justificación. Pero hoy día el ecumenismo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca Roma? Que los muros se derriben. Yo escuchaba la otra vez un lenguaje, pero es una similitud, pero tremenda, hermanos, cuando yo les comentaba, por ejemplo, hubo un seminario que se llamó Católicos y Evangélicos, diferencias y similitudes, realizado en mayo del 2017 en la Iglesia Bautista Internacional que preside el doctor Miguel Núñez, miembro del Concilio de la Coalición por el Evangelio, para que usted lo sepa. Las clases dictadas en este marco pusieron sobre la mesa los puntos que separan a la Iglesia Católica de las evangélicas para un análisis racional, de apertura y de evidente acercamiento. Porque ¿qué es lo que busca el ecumenismo? La unidad. ¿Y cuál es la piedra de tope entre evangélicos y católicos? La doctrina de la justificación. Es decir, buscar los puentes de los cuales hoy se hace tanto énfasis. La semana pasada yo les mencionaba un teólogo anglicano que escribió un libro también en víspera, era como coincidente, todo apareció previo a los 500 años de la Reforma, en el año 2017. El teólogo anglicano N.T. Wright, que puso en el tapete de la discusión el asunto curioso de la justificación, y a su libro le llamó El verdadero pensamiento de Pablo, para reinterpretar lo que Pablo enseñó respecto a la justificación. Hay una revista española que escribió acerca de este libro y dice así, comillas, la teología de Wright es, en numerosos aspectos, totalmente antagónica a la teología evangélica. No solo eso, sino que supone un retorno a las posiciones exegéticas, es decir, de interpretación, y teológicas anteriores a la Reforma. Por consiguiente, dice esta revista, es legítimo considerarla como una recatolización del pensamiento protestante. Los errores de Wright son de tal calibre y magnitud que es justificado calificar su enseñanza como otro evangelio distinto al de Pablo o al que predicó Lutero o Calvino. Bueno, estas no son coincidencias. Y Piper suscribió este libro, El nuevo pensamiento de Pablo. No sé si ustedes han oído hablar, vamos avanzando y ya vamos terminando esta parte por lo menos. Nos quedan minutos todavía. Nos quedan cartuchos, como se dice, que disparar. ¿Usted ha oído hablar de un cura que parece que fue, no parece, debe ser así? Roma lo mandó al mundo para avanzar en este plan de ecumenismo internacional, que se llama Rainiero Canta la Mesa. A lo mejor no le dice mucho, pero hace muchos años atrás, este cura, porque un cura, creo que de la orden de los franciscanos, se reunió con varios evangélicos en Buenos Aires, Argentina, y entre esos estuvo el afamado adorador, ¿cierto?, Marcos Witt. Marcos Witt, después de un tiempo nos dimos cuenta porque, a ver, década del 90 parece que todos cantábamos las canciones de ellos. ¡Cuán bello es el Señor! ¿Se acuerda esa canción? ¿Sí? No voy a decir que la cante un pedacito. Y resulta que muchas canciones. Y salió el clon de Marcos Witt. Bueno, no me acuerdo los nombres ahora. El último es Los Clones, ¿no es cierto? Salió este famoso Jesús Adrián Romero. Y todos cantando igual, y levanta tus manos, y la nueva alabanza. Yo le doy gracias al Señor porque en ese tiempo hubo hermanos fieles que nos alertaron, como el hermano José Lubati, que ya está en la presencia del Señor, y él lo decía con un sonido certero de trompeta, esta es la nueva alabanza, pero no es la alabanza que glorifica al Señor, sino que el hombre se glorifica a sí mismo. Es el ambiente propicio para entrar en la autohipnosis. Nos advertía por ahí década del 90. Entonces, ahí es donde Marcos Witt, reconocido por Rainiero Canta la Mesa, este sacerdote, en donde Marcos Witt dice, yo ya he transitado por este camino, dice, y ahora quiero transitar por la otra vereda. Yo alabo a mis padres, a mis abuelos que fueron evangélicos, pero ellos no experimentaron este nuevo camino. Nunca supimos que había un nuevo camino. Ese es el camino de regreso a Roma. Entonces este Rainiero Canta la Mesa es uno de los agentes del Vaticano con un arduo trabajo y amplia agenda en pos del ecumenismo. También, curiosamente, presentó en la meditación de la Cuaresma del año 2017 el asunto, note, de la justificación para entenderla y trabajar en revertir la causa de la separación entre el catolicismo y los protestantes producida durante la reforma del siglo XVI. Es increíble ver cómo se incrementan los esfuerzos para volver, como dice el lenguaje jurisprudencial, a foja cero. Se lo usan en las escrituras, ¿no es cierto? A foja cero y declarar el error de los reformadores para finalmente reconciliarse con Roma. Creemos, esto es lo que quiero concluir, que el doctor Piper ha estado tan cercano a la Iglesia Católica en los últimos años que hasta está mezclando doctrinas como la justificación y la santificación. Lo que mencionaba en la mañana, es muy importante entender qué es la justificación y qué es la santificación. Ahora bien, en un lenguaje sencillo y que todos podamos entender, veremos algunos conceptos básicos de esto. Por ejemplo, la justificación, mis amados hermanos, es una declaración legal, y lo vamos a estar estudiando los domingos en la mañana, en donde el juez, Dios, declara justo al culpable, al pecador, en virtud de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable, la doctrina de la sustitución, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Es importante precisar que la salvación de un individuo no solo comprende el perdón de los pecados, sino que la justificación. En otras palabras, hermano, nosotros no vamos a entrar al cielo solamente por el perdón de pecados. Es imprescindible la justificación. Perdón de pecados y justificación, que lo vamos a estudiar. El perdón de pecados se logra en la cruz. La cruz de Cristo. Cristo muere para perdón de pecados. Pero la justificación se logra gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe y vana nuestra predicación. Por lo tanto, es importante precisar que la salvación de un individuo no solo comprende el perdón de pecado, sino que la justificación, que es la imputación. Esa palabra imputar significa este acto de imposición. Se nos impone justicia, se nos imputa justicia, no porque usted o yo la merezcamos, sino porque Dios así lo quiso. Esa imputación de inocencia necesaria para entrar al cielo. Es decir, nadie podrá entrar al cielo si sus pecados no han sido perdonados y tampoco si el tal no ha sido justificado. Es importante dejar en claro que tanto el perdón como la justificación es una obra, note, exclusiva de la gracia de Dios. Entonces, vamos a dejar un poquito de lado a John Piper y nos vamos a ir a la escritura para terminar los últimos minutos, la última media hora. Y vamos a ver un asunto muy importante. Este señor, por más títulos que tenga, porque yo veía un poquito el currículum, ¿cierto? Estudió en los Estados Unidos, después tuvo estudios en Frankfurt, en Alemania. El hombre, como decimos en Chile, es caperuso, ¿ya? Caperuso, un maestro, un doctor, etcétera, etcétera. Pero los títulos, como lo hemos dicho, no es garantía de que usted se desvíe de la verdad. Y Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina. Y persiste en ello, porque si haces aquello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Piper ha errado en enseñar de que la salvación tiene un concepto de justificación actual, pero también justificación futura. Veamos algunos pasajes. Lo primero, el asunto de la tergiversación de la doctrina de la justificación al no separar, y ahí volvemos al tema central nuestro, al no separar el tribunal de Cristo del juicio del gran trono blanco. Claro, porque cuando usted lee, por ejemplo, 2 Corintios 5, que dice que tendremos que dar cuenta de nuestras obras, ellos dicen, bueno, la salvación también es por obras. El problema es que no separan lo que significa las obras de los creyentes a las obras fuera de Cristo. ¿Se entiende? Bueno, veamos primero. Los invito, mis amados hermanos, a que nos vamos al pasaje clásico y lo podamos analizar una vez más, que es Efesios capítulo 2. En este análisis haremos un ejercicio gramatical para que usted pueda comprender también, porque nosotros debemos aplicar el intelecto, la razón que está gobernada por la mente de Cristo, ¿ya? No por la lógica humana. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí la lectura. Bueno, esta es una razón. Cuando la frase comienza con un por qué, usted inmediatamente va a pensar en una razón, un motivo. Cuando la frase comienza con un para, ¿a qué nos está aludiendo el texto? A un propósito. ¿Para qué es la instrucción? Aquí hay un porqué, es decir, una razón. Y dice, porque por gracia seremos, podría decir seremos o seríamos, potencial. No, el verbo está conjugado en presente. Por gracia sois salvos. Bueno, entendemos que ya somos salvos. De lo contrario tendría que decir, por gracia seremos salvos. Pero el verbo está en presente. Lo que quiero enfatizar es el asunto de la salvación presente y solo por gracia. Si nosotros hacemos caso a lo que dice el doctor Piper, la doctrina de la salvación es futura. Seremos salvos. Seríamos salvos. En ninguna parte usted lo va a leer, en ninguna parte va a encontrar eso. Bien, por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio de esa salvación? Aquí lo dice, por medio de la fe. El medio de todo esto es la fe. ¿Y qué es la fe? Aquí lo dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este es el gran problema de interpretación. Este demostrativo, esto, nos está refiriendo a la fe exclusivamente o a la gracia separadamente, sino que a la gracia por medio de la fe. Salvación por gracia por medio de la fe, ahí encierra en un círculo, vamos a decirlo así, esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Hagámoslo de la siguiente pregunta, ¿qué es el regalo de Dios? ¿La gracia de Dios solamente o la fe solamente o la gracia y la fe? La gracia y la fe. Si no, esta frase estaría mal escrita. Pero ellos insisten, por ejemplo, hay muchos que dicen que la gracia es el regalo de Dios, pero la fe es tuya. Entonces, claro, uno dice, a ver, si el Señor me quiere otorgar gracia, pero si yo no aplico mi fe a esa oferta, no hay salvación. Por lo tanto, el esto está de más. No podría aparecer, y esto no de vosotros, sino que tendría que separar la gracia de vosotros, la gracia o la gracia de Dios, pero la fe es de nosotros. No sé si se entiende, pero el texto es bien claro, hasta un niño no puede entender. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Dos cosas que quiero resaltar, lo presente del verbo, por gracia sois salvos, ¿se entiende? No dice seréis salvos, no dice seríais salvos, potencial simple. No, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es producido por ustedes, por nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y para que no quede ninguna duda, versículo 9, que es el conflicto, acuérdense que Piper lo dice, no somos salvos solamente por la fe, sino por la fe más las obras. Que eso lo aprendí yo en el catecismo cuando iba a hacer la primera comunión. O sea, es volver a los principios del catolicismo, es volver a Roma. No, aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos derramaron su sangre para defender la salvación solo por gracia, por medio de la fe? Y ahora estos señores nos vienen a decir que la salvación no es solamente por la fe, sino que por la fe más las obras. Entonces, bueno, reformulemos lo que quiso decir Pablo, para que el catolicismo tenga su victoria en su teología. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, hermanos. La salvación es presente, y la salvación es solamente por la gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque el fin de todo es la gloria, y la gloria le pertenece solamente al Señor. Bueno, ya citábamos Romanos 11:6, que dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. No hay complemento, mis hermanos, escúchenme bien, no hay complemento entre la gracia y las obras. O es por gracia, o es por obras. Pero no se puede complementar. Bien, veamos otro pasaje. Romanos capítulo 3. Espero que se esté entendiendo, porque esto es muy importante para seguir con el tema del tribunal de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 23, dice así. Romanos 3, 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué nos dice este texto? Primero, habla de la destitución de todo hombre. Todo hombre es pecador. Todo. Tú y yo, sin Cristo, estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. No hay posibilidad de llegar a la gloria de Dios por causa del pecado. Todos somos pecadores. Pero note aquí que a mí me sorprende, me cautiva esto, el versículo 24. Usa un presente continuo. Nunca futuro. Nunca salvación ni justificación futura, como lo decía el señor Piper, sino que siendo justificados, que dice, gratuitamente por gracia. Es casi una redundancia. Acuérdense que gracia significa gratuidad. Cuando usted habla de gracia, es que no tiene precio. Costo sí. Se nota la diferencia entre precio y costo. Alguien tuvo que pagar. Y quien pagó por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pero para ti y para mí es absolutamente gratuito. Y usa dos palabras que son complementarias o casi son uno solo. Un solo término. Gratuitamente por su gracia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Glávenlo en su corazón. No es por obras. No es por una santificación suya ni la mía. No es monasterio. No es vida monástica. Es solamente por la obra de Cristo. Y solo la obra de Cristo. Pero quiero resaltar el siendo. Esto es un gerundio. Esto es un presente continuo. Nunca conjugado en un futuro. Podría decir, ¿seréis justificados? No. ¿Seríais justificados? Tampoco. Siendo. Cada día el Señor nos preserva. La Biblia dice que nosotros estamos firmes en esta gracia. Porque esta obra no la hiciste ni la estás haciendo tú. Nuestro hermano, perdón, nos acababa de citar Filipenses, ¿cierto? Con esa culminación del versículo 6, Filipenses 1:6, estando persuadido, convencidísimo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién es la obra? ¿Quién la inició? El Señor, no nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay texto más balsámico ni consolador en tu fracaso y en los míos cuando tú dices, Señor, yo no comencé esta obra y sé que no la dejarás a medio terminar, sino que la culminarás, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Entonces el descanso que trae nuestras almas, la verdadera doctrina, apartarnos de los doctores, hermano, perdón, de los doctores, no, si usted está enfermo tiene que ir al doctor, ¿ya? Me refiero a los doctores de hoy día que hablan, no sé si cabeza de pescado sería lo más aplicable, disculpen la insolencia, pero son cabezas de pescado. Decir que la salvación es por obras y por fe, es volver a los principios del cura que nos decía en la misa, de allá venimos arrancando, de allá nos sacó el Señor y no queremos volver a Roma. Por ningún motivo. Ellos quieren volver a Roma, dicho de paso. Cuando salió elegido este papa actual, Jorge Bergoglio, alias Francisco I, Francisco I se llama, ¿no? Piper, y yo tengo la foto de eso porque después borran toda la evidencia, en su cuenta de Twitter, Él dijo, Señor de toda misericordia. Esto es literal. Rogamos por este Papa, para que sea un Papa realmente que reforme la Iglesia Católica. Imagínense ustedes, esa oración no tiene pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza. Es como orar que este sistema diabólico del papado pueda tener una reversión. Es como orar por Satanás que se arrepienta. Es absurdo, esa oración no tiene ningún inicio en la Escritura, sino en un corazón absolutamente desapegado de la Biblia. Ese John Piper, peligrosísimo. El pastor Peter Master, inglés de Londres, decía, usted tiene que tener mucho cuidado cuando escuche enseñanzas del doctor Piper. No es muy creíble una persona que no tiene ninguna academia, bueno, créanle al pastor Peter Master, que sí tiene academia. Tengan cuidado con John Piper, es peligroso. El TGC y todas sus enseñanzas que son muy, pero muy engañosas, hermano. Entonces, vámonos acá a Romanos capítulo 4, versículo 1, ahí mismo, mire. Esto es una seguidilla de textos, mientras lo buscan. Como estuvimos estudiando los jueves, nadie está condenando al infierno a Piper. Esa es una tarea del juez. Pero su doctrina debemos juzgarla. Y al aplicar el juicio justo, con un discernimiento apropiado por la Biblia, es una falsa doctrina, hermanos. No le puedo sugerir a nadie que aprenda de este Señor. Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado, dice, por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Qué más dice? Léalo usted. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire, creo que con esto vamos a terminar, ya se nos va el tiempo. Abraham es un ejemplo claro de esto. Todo cuanto hizo Abraham creyéndole a Dios, lo hizo bien. Pero como bien sabemos, Abraham era un ser humano como tú y como yo, con virtudes, con defectos, con logros, con derrotas. No todo lo hizo bien. Acuérdense que Abraham estuvo lleno de miedo. Acuérdense que entre el capítulo 12 y el capítulo 15 de Génesis, para que lo revisen en la casa, hay un antes y un después de Abraham. Un Abraham que deja su tierra, su parentela, no obstante igual lleva a Lot, su sobrino, que después le trajo hartos dolores de cabeza, pero vino un momento en que vino hambre en la tierra, y ¿qué es lo que hizo Abraham? En lugar de mirar hacia arriba, mira hacia abajo, que nos pasa frecuentemente a nosotros. Es un gran ejemplo para nosotros también. ¿Y a dónde descendió Abraham? A Egipto. Y antes que ocurrieran las cosas, dice, si yo llego a Egipto con esta mujer hermosa, mi esposa, ¿cierto?, decía Abraham, estos van a tomar a mi mujer y se la van a llevar al harén del faraón y voy a perder. Y me van a matar. O sea, se pasó una película en tres dimensiones, olvidando de que el Señor era su escudo y su galardón era en sobremanera grande, y llegó con mentiras a Egipto, ¿se acuerda? Es que es patética la vida de Abraham en Egipto, porque el propio faraón lo mandó a cambiar, saquen este de aquí. ¿Por qué me has mentido de esa forma? Después se entera el faraón que ella era casada, ¿se acuerda? Entonces el mismo dice, me has traído ruina acá. Que un creyente lleve confusión a un lugar es lo más patético que puede ocurrir. Y te puede ocurrir y a mí, por la desobediencia. Luego entendemos que Abraham no hizo todo bien. Pero cuando él hizo las cosas bien, su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, fue declarado justo, imputación, imposición de justicia. Pero observemos el pasaje y terminamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Todos sabemos que Abraham es el padre de la nación de Israel. Y en un sentido general, es es el camino de la redención, porque en él viene la simiente de redención. Acuérdense que Pablo presenta eso. La simiente de redención proviene de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿De dónde vino Cristo? Dice Romanos 9. Nuestro redentor. ¿Qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Sí, por supuesto que sí. Pero no para con Dios. No hay obra que nosotros hagamos en sentido natural y humana que pueda servirnos de justificación delante de Dios. El Salmo dice, porque ningún hombre será justificado delante de Dios. Es imprescindible que se nos impute justicia. Es imprescindible que alguien nos imponga justicia. ¿Y quién es ese que nos imputa justicia? ¿No hay otro? Es el Señor Jesucristo. Por eso Él murió y padeció esa muerte, y por eso Él triunfó sobre la muerte y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Lea usted lo que dice el versículo 25. Romanos 4:25, ahí mismo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿y qué más dice? Y resucitado para nuestra justificación. Bueno, la justificación es por lo que tú hagas o dejes de hacer, o por lo que Cristo ya hizo. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Declarado justo, esa es la pregunta que tiene que hacerse no solamente Piper, sino que todos sus seguidores. Sigamos leyendo. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí viene una sentencia. Creyó Abraham, note, no dice en Dios. Algo más poderoso, por decir así, más potente, más profundo, que decir yo creo en Dios. Acuérdense que Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Pero él le creyó a Dios. Creyó que su palabra era verdadera, que sus promesas se iban a cumplir. Creyó Abraham a Dios y le fue imputada justicia. Esa palabra le fue contado por justicia, se entiende quizás más plenamente con la frase, le fue imputada justicia. En términos aún más simples, fue declarado justo. Eso es. Hermanos, tenemos mucho que recorrer. Ya la próxima semana abordamos los textos que quedan y nos metemos en el tribunal de Cristo como evento tal cual. Hermanos, la justificación es una doctrina cardinal del Evangelio. Y es una doctrina que nos habla de una justificación presente y para siempre. Es decir, nosotros ahora mismo, los que hemos creído al Señor, digámoslo de esa manera, no porque quisimos creer, no porque le buscamos a Él, sino porque Él nos buscó, Él nos eligió, Él nos abrió el corazón, como leíamos en la mañana, porque Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, en ese llamamiento irresistible y eficaz, inmediatamente después nos justificó. Es decir, nos declaró justos. ¿Por un tiempo? ¿Por un mes? ¿Por años? No, por toda la eternidad. Al Señor sea la gloria por siempre. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente dándote gracias por esta doctrina que estamos aprendiendo tal cual está escrita en tu palabra. No necesitamos nada más. No necesitamos conferencias de doctores que nos vengan a desviar de lo que dice tu palabra. Como decía Pablo a los colosenses, con huecas sutilezas y filosofías espurias. Mirad que nadie os engañe por medio de aquello. Estamos en tiempos realmente peligrosos, en tiempos en que hay organizaciones internacionales cuyo lema es regreso a Roma, porque sabemos que el anticristo va a recibir a un mundo unificado, económica, política y religiosamente. Pero sabemos que nosotros no somos de ellos, nos has apartado. Tu salvación es exclusivamente por la obra de tu Hijo Santo que murió en la cruz. Él derramó hasta la última gota de su sangre, soportó el oprobio, soportó los escupitajos, los esputos, como dice tu palabra, los látigos en el pretorio, por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Pero una vez muerto, resucitó al tercer día para nuestra justificación. Eso es seguridad eterna de salvación. Eso es justificación presente y para siempre. Judicialmente ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y declarados justos en virtud de aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, por esta doctrina. Y gracias por advertirnos cómo Satanás está queriendo socavar algo tan radical y tan importante como es una salvación presente, tal cual como el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, lo dijo. El que en mí cree, tiene vida eterna. En su nombre oramos. Amén.